aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Y aquí nos encontramos nuevamente en el garage del artista. Y porque la ocasión lo merece, y para darle la bienvenida a Buenos Aires a nuestra invitada parisina, seleccioné unas citas de alguno de mis escritores favoritos refiriéndose a la amistad tan preciada por nuestra agasajada, ¿por qué no?, al arte universal, temas en los cuales en el garaje del artista estamos inmersos, como cada lunes, junto a todos ustedes que nos acompañan. Y comenzamos citando como prólogo a Borges, refiriéndose a la diferencia entre el amor y la amistad. Un momentito. Ahora sí los escucho a todos muy bien. Dice Jorge Luis Borges, la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. La amistad podría perdurar incluso con encuentros poco frecuentes, mientras que el amor, en su concepción, está lleno de ansiedades y dudas. Un buen amigo vale más que 100 parientes, afirmaba Cervantes en Don Quijote de la Mancha. Con estas citas sobre la amistad, podremos ir lejos en el arte gracias al valor que contienen. Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte. Una cita de Borges. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Otra vez tenemos a Cervantes, que nos dejaba esta máxima, según algunos no es atribuible a él, pero nos da pie a iniciar una reflexión muy actual. Y no es una quimera ni un delirio, esta visión se relaciona con el arte como una herramienta para inspirar la crítica social y la búsqueda de un mundo más justo, reflejando los anhelos de cambio a través de la expresión artística. Guernica, es un cuadro de Pablo Picasso, pintado en París entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de dicho año durante la Guerra Civil Española, un traicionero ataque nocturno a solo 30 kilómetros al este de Bilbao hace solo 88 años por parte de los aviones de caza y ametrallamiento alemanes, siendo uno de los primeros ataques indiscriminados contra una población indefensa y en un evento que se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. 3 horas de espanto y escenas dantescas. Niños con sus madres hundidos en las cunetas. Madres que rezaban en alta voz. Un pueblo pacífico asesinado. Asesinado por criminales que no sienten el menor alarde de humanidad. Tremendo. Y tiene que ver con el arte. Y tanto que tiene que ver con el arte. Un filósofo al cual recurro muy seguido es Gilles Deleuze, que concibe el arte como un antídoto contra pasiones tristes, de las que hablaba Spinoza, un estímulo contra una sociedad que asfixia la creatividad con sus clichés, un paisaje nuevo que solo podemos habitar a condición de despojarnos de nuestra pretendida identidad. De despojarnos, dejando al descubierto la imposibilidad de ser una única persona. También otro de mis concurridas visitas a los libros, Krishnamurti afirmaba: somos el resto de la humanidad. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos han educado para creer que somos individuos separados. Pero, ¿es así realmente? En lo externo puede que tengamos culturas diferentes, un entorno distinto, alimentos y ropas diferentes. Que seamos más ricos, más importantes, más considerados, más profundos. Pero somos el resto de la humanidad. El mundo somos nosotros. Como cierre de estos pensamientos diré que el arte, la sensibilidad artística, es el cuerpo desnudo que nada entre el vapor de las cosas y el agua vacía que las abraza y empapa. Esta es una frase zen que interpreta el arte y la sensibilidad artística como una exposición vulnerable y directa ante el mundo, representada por un cuerpo desnudo que se sumerge en la escena de las cosas, el vapor y su vaciedad, el agua vacía, abrazándolas y empapándose de ellas sin resistencias ni rechazos. Se puede interpretar como la aceptación total de la realidad, una forma de conciencia plena y sin artificios que experimenta las cosas en su estado más puro, a través de la percepción sin filtros de la sensibilidad artística, similar a la apertura y aceptación de la filosofía zen. El desglose de la metáfora zen nos habla de el cuerpo desnudo, que simboliza la vulnerabilidad, la pureza y la ausencia de artificios o defensas. El valor, el vapor de las cosas, que representa la esencia efímera, intangible y a la vez omnipresente de la realidad. Son esas percepciones sutiles, las ideas o los aspectos no materiales de los objetos. También habla del agua vacía, que simboliza el espacio, la totalidad y la capacidad receptiva, es el medio donde todo existe y se disuelve, la vastedad en la que se sumerge la experiencia, y que las abraza y empapa, indica una integración total, una conexión profunda, donde el sujeto se une al objeto, absorbiendo su esencia y dejando su propia esencia que sea impregnada por la experiencia. Increíble, increíble, increíble. Todos los temas que hemos recurrido hoy, que siempre son para seguir hablándolos durante el programa, en la cual vamos a tener, aparte de a Mache Pose como conductor y también a Horacio Alba como conductor, de El Garage del Artista. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo está, estamos, Fernando? La verdad que es una editorial. Tenemos toda la semana para después poder hablar de tantos conceptos, tantas cosas, pero muy interesante. Me encantó la apertura de la editorial, que hablás un poco de la diferencia, ¿no?, entre el amor y la amistad. Sí. Y que obviamente son claras las diferencias, ¿no? Esta cosa de que uno puede estar con un amigo sin verse por mucho tiempo.
Y seguís siendo.
Te igual. Lo ves y a los 3 minutos es como si lo hubieses visto ayer, ¿no?
Claro.
Pero pensaba esto también como involucrar qué tienen en común el amor y la amistad. Mm. Y justamente tienen ese pilar por el cual estamos acá, que tiene que ver con el arte. Sí. Porque entiendo que, bueno, la inspiración puede venir muchas veces del artista, puede venir por parte del amor.
Totalmente.
Que además el amor tiene un montón de significancias y también la motivación puede venir venir por la inspiración, puede venir también por parte de la amistad, ¿no? Entonces, muy interesante.
Bueno, también.
Pero le dejo las palabras a Horacio, nuestro amigo.
Bueno, gracias. Saludamos a la audiencia. Que tengamos una muy linda semana, un atardecer de lunes precioso. Y en lo crepuscular me resonó mucho el concepto de la frecuencia, esto que tiene que ver con la intensidad de las cosas, que a veces me parece que es muy fuerte eso, ¿no? La sintonía cuando uno vive un presente fuerte y uno destaca la plenitud del momento vivido, ¿no?
Sí.
Y creo que eso queda en los rasgos de la amistad, sobre todo, ¿no? Eso me resonó fuertemente. Me gusta mucho el concepto del agua, digamos también como esto que nos toca y nos moldea permanentemente. Y bueno, y alguna mención especial a una experiencia que tuve el día sábado en la visita a la Galería Ruth Ben-Zakkar, que me encontré con un texto de Juan Mathieu con respecto al agua. Mirá. Justamente, ¿no? Y dice algo así como que el agua pasó a ser el primer espejo de la especie, ¿no? Y verdaderamente no había escuchado este concepto, ¿no? De cuando
la mirada.
No la mirada, sino que desde el punto de vista
reflejo. Claro.
El reflejo. Entonces, desde el punto. Yo lo ligué particularmente al concepto de la fotografía del paisaje, ¿no?
Claro.
A mí me tocó muchos años ser fotógrafo de la Secretaría de Turismo y bueno, viajé por todo el país. Entonces, cuando uno ve un lago, ve un reflejo, y digo, ese reflejo me lo imaginé en la Cueva de las Manos, me lo imaginé hace, no sé, muchísimos miles de años, y digo, cómo esto representó ese primer espejo,
claro,
¿no?
Claro.
Y digo, esa mirada en la cual, bueno, él después lo vincula a las tejedoras, bueno, y a la obra de Basualdo.
Claro.
Así que, bueno, felicitamos a Orly Ben-Zakkar desde acá por el tremendo montaje y la sensibilidad de la muestra, ¿no? También de Cancela, ¿no? Que tiene una parte de la galería, pero me quedó muy fuerte eso, ¿no?
Lo que decías,
dale.
Vos, sí.
No, para nada, dale, adelante.
No, lo que decías vos del arte, la amistad y el amor. El amor es un arte, según Eric Fromm, el psicólogo,
psicoanalista, el arte de amar.
Y filósofo, aparte, ¿no? Que te acordás que hizo, que escribió El arte de amar. Bueno, él ahí está, obviamente,
hablando de, bueno, y a Ovidio en El arte de Omar también.
Claro, pero el arte también como también me quedó esta idea, esta frase como antídoto contra pasiones tristes, ¿no?
De Spinoza.
Claro. Que también un poco es la forma de ver otra cara de la moneda, ¿no?
Sí. Y me gustó también, agrego, algunas frases que han dejado también acá nuestros invitados, que siempre las dejamos como marcadas, ¿no? Sí. Esto que nos compartió Francisco Lemus en un momento sobre este fragmento de la realidad, ¿no? Lo sensible ante como un fragmento de la realidad, ¿no? Poder descubrir esas pequeñas cosas cotidianas que nos pasan, que las las podemos rescatar como verdaderas expresiones artísticas. Exacto. Y nos lo comentó el otro día Adrián Sepiurca, el director artístico de 21 distritos de Madrid, esta porción también de encontrar el arte en las calles, ¿no?
Exacto.
En lo cotidiano. Y tomo esta frase que recién dijiste, claro, ¿no? Con respecto al antídoto también de lo cotidiano, ¿no? Claro. También rescatar lo valioso de lo cotidiano y bueno, y darle una vuelta de tuerca, ¿no?
Muy bien.
Así que tenemos qué profundo
la que
música,
estamos,
¿no? Opa, no sé si así, pero bueno, creo que es la invitada que nos propone una vara alta, ¿no?
Sí, sí, ¿qué te parece?
Vamos con un...
Ahora, yo no hablo francés, quiero aclarar.
Bueno, pero bueno, hablaremos un francés argentino.
Traductor acá tenemos. Dale.
Muy bien. Che, vamos a escuchar algo muy interesante, un trompetista alemán, creador del sello Contemplate, que se llama Studnitsky. Wolfgang y bueno, después les digo alguna cosita más,
dale,
a ver qué les parece.
Esto, dale.
Arrancamos. Thank you.
Qué lindo, como siempre. Horacio,
buen clima, ¿no? Sebastián, wow. Studnitsky, y trompetista, pianista, bueno, un gran referente de la de lo que es el Festival de Berlín, en todo lo que es su edición, que es X Jazz. Es un, tiene un portal, se los recomiendo que entren en el portal de X Jazz, y bueno, es básicamente su sede es en Berlín.
Increíble.
Y bueno, y es un joven, digamos, de los 70.
Quiero hacer mención que sí, la gente puede entrar a escuchar
sí,
la
lo
playlist.
Que, lo que hacemos siempre, en el, agregamos la playlist en el perfil nuestro de la sí, cuenta de Instagram, que la vamos subiendo.
¿Y cómo haces para entrar?
No, no, directamente ponemos el link de la playlist. Va a estar ahí abajo del perfil nuestro.
Siempre, ¿no? Siempre. Porque, bueno, dan ganas de volver a escuchar.
Por supuesto. Así
y
que
uno va teniendo su colección del garage.
Me parece buenísimo.
Qué lindo.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo seguimos, Fer? A ver.
Bueno,
¿qué nada, viene contanos ahora? Qué sorpresa tenemos.
Qué sorpresa. Hay como un clima especial hoy.
Apa, cuidado. Bueno, porque hoy nos visita, luego un largo viaje atravesando el Atlántico, una mujer que ha desarrollado una sólida carrera en gestión, o si querés, cambiamos el la palabra gestión, en dirección cultural, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia y quién sabe, en otros puntos del planeta que ya nos comentará. Pues la tenemos aquí en el estudio. Fundó
en exclusiva.
En exclusiva. Fundó y dirigió el Centro Cultural Moca. Fue parte fundamental en espacios como la Galería Foster Catena y Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Estados Unidos estuvo a cargo del fundraising Atlantic Center for the Arts.
Of the Arts.
Ya me corregirán. Fundó en París el espacio Cometa y en la misma ciudad es actualmente directora de la Galería Jocelyn Wolf.
Jocelyn.
Y damos la bienvenida al Garage del Artista a nuestra querida invitada Inés Huergo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bravo,
aquí.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Gracias!
Bueno. ¿Qué se cuenta?
¡Resuenan los tablones! ¡Resuenan los tablones!
Dios bueno, qué...
Pero gracias, gracias.
Qué introducción.
Sí, no, qué bueno, introducción, por favor.
Aparte, no la pongas así porque viene... desde las 9 de la mañana trabajando, haciendo sus vino, venís de bueno,
vos ¿qué estás haciendo en Buenos Aires? Contanos un poco.
Resido en París.
¿Desde hace cuánto?
Hace 10 años.
Epa.
Justo.
¿En serio?
Sí, me fui en agosto del 2015, así que
qué lindo. ¿Fuiste con una mano delante, otra atrás, sin ningún proyecto o con algún proyecto?
Siempre es adelante,
así,
nunca
es así,
nada
atrás. Este hombre, pero bueno, no le hagas caso, pero bueno.
Fui sin ningún proyecto.
Sin ningún proyecto, sí, sí, sí. Sin ningún proyecto y cómo, contanos un poco cómo fue esa experiencia de terminar, digamos, como directora de una galería tan prestigiosa.
Bueno, llegué a París sin proyecto, lo que estuvo bien porque venía trabajando hace 20 y pico de años, claro, sin parar. Y frenar un poco por causas externas está siempre bien, porque no lo tiene que decidir. Claro. Bueno, decidirme, pero fue todo tan rápido que no hubo un plan preestablecido de qué hacer allá. Sí. Entonces estuvo bien porque fue primero reencontrarse con París, que qué no lindo. Está nada mal.
No, para nada.
Y aprender francés, o sea... Sí.
¿Tenías
las
contactos?
Bases.
¿Tenías algún contacto?
No, por
nada.
Eso. No, nada.
Qué increíble.
Entonces fue empezar todo de cero cuando uno...
Qué valor que tiene esta mujer. No, la verdad que irte a París así, pero bueno. Nada, qué mentira, que no vas a tener algún contacto, tenías o no.
Bueno, digamos.
Pregunto, porque no tengo ni idea.
No.
Bueno, poquito, hay una comunidad argentina importante, ¿no? Muchos artistas.
Sí, bueno, sí, pero es verdad que... Bien cuál es la búsqueda, pero llegaba llena de preguntas y demás. Y por supuesto quería estar mejor. Y fue como muy difícil el cuerpo. Y además tuve un sellín muy rápido yo. Empecé en octubre.
¿Qué es un sellín?
Un sellín es un encuentro donde nos retiramos 3 o 4 días. Ese fue un encuentro de 3 días porque fue en Parque Chas. Entonces, como soy osada, enseguida hice un sellín. Y yo llegué al Sassén por Leonard Cohen.
Nada menos.
Nada más y nada menos.
Pero es así, llegué porque tenía mucha curiosidad y porque lo escucho mucho, lo leo, me encanta su poesía, sí. Además, y un día le escucho un reportaje y dice, le preguntan por qué él era monje zen y dijo, porque me levanto a la mañana, limpio inodoros, barro, a las 3 de la mañana me siento una hora, todo es horrible, nada puede ser peor.
Claro.
Y yo dije, yo quiero eso. Claro. Y me fui a un sellín y tuve eso. Sufrí horrores y después me quedé.
Claro. ¿Cómo es esa experiencia de estar 3 días?
Sí, porque nos levantamos muy temprano, a veces son las 3, 4 de la mañana, se hacen la meditación de la mañana antes del desayuno, son esa zen, que es el tiempo de estar sentado, que comentaba Sensei, son largos, no son de 20 minutos como hacemos nosotros, a veces son de 50 minutos inmóvil, después viene el quinjín, después viene el desayuno, después luego sasen y después sasen y las charlas y las recitaciones y descansar poco, el cuerpo duele mucho.
Ah, ¿sí?
Y es maravilloso.
Mira, bueno, ya le gusta sufrir. Le gusta sufrir.
Así.
Es así como es.
Era sueco de nacimiento, pero hizo su carrera artística en Francia y es un artista, no, impresionante. Trabajando en todos los medios, como bronce, escultura, en todo tipo de materiales. Mayor, hay un bronce enorme de él en las Tullerías, en el jardín de Tullerías.
Una
en
pregunta
París.
Que me surgen, ¿no? Así
sí,
que,
dale.
Claro, esta es una las preguntas pavas, pero bueno.
Dale.
¿Qué te gusta más, la escultura o la pintura? Así, en el vamos, sin andar elaborando demasiado.
Todas esas respuestas incorrectas, porque las categorizaciones son horribles. Sí, me gusta más la escultura.
Muy bien.
Qué bien.
Muy bien. Qué bien. Bueno, yo me
voy. Por no decir.
Yo me voy.
Perdón,
yo
después perdón. Voy a hacer otras preguntas tontas, pero bueno.
Yo voy a hacer la segunda línea. ¿Por qué dijiste también pintura y escultura y no agregaste otras tremendas disciplinas?
Ahora
¿no?
voy a decir.
Porque fue lo primero
que
se le
ocurrió. ¿Por qué no el teatro? ¿Por qué no el cine? ¿Por qué no la fotografía?
No, pero
¿por qué
estamos
no?
hablando de artes visuales.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Hablamos de artes visuales, también podemos agregar.
¿Cómo te defiende?
No, al contrario, para explayar un poco y no dejarla, justamente ella dijo.
Me gusta
que
todo,
no quería,
pero si decimos está, así en bueno. grandes categorizaciones, puedo decir, tengo una tendencia a mirar la escultura.
Buenísimo. Muy bien,
pero me encanta la pintura, me encanta la fotografía, en mi casa creo que tengo más... Compré más fotos que otras cosas.
¿Viene de familia? ¿Cómo era tu entorno familiar? Digamos, si mamaba cultura, tus padres o hermanos.
Soy la más grande, así que tal vez yo
grande.
Soy la que leo okay. a los hermanos. Sí, podría decir que es una familia bastante culta, pero no sé si específicamente amantes del arte contemporáneo.
Claro.
Digamos, pero sí. Uh-huh. Personas que viajan, miran, claro, escuchan
gusta,
música, okay. teatro, danza,
disfrutan de la
inquietos, bien.
Museos, claro,
claro, claro. Una familia inquieta.
Yo estoy más de ese lado. Sí.
Está muy bien.
Perfecto.
Está muy bien.
Y aparte lo lindo también es cuando uno no viene del palo, de digamos, del arte, y bueno, y sentís que hay una permeabilidad a lo sensible.
Por eso,
entonces
claro,
que te
me preguntaba qué
¿no?
fue lo que te inspiró vincularte con el mundo del arte.
Yo también me lo pregunto, pero
lo tenías
no
de chica,
acuerdo.
Ibas
a
los museos,
sí, iba a los museos.
Te gustaba, ibas con alguien,
con mi mamá.
Ibas con tu mamá.
Al principio, sí.
Ajá. Tus amigas, el colegio, nada de eso influyó.
No creo, no.
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 Mirá. ¿Y qué sentís? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando como sociedad?
Se está convirtiendo
y el arte?
En una terapia.
Ahora vamos de algo privado a algo
pero
público. ¿Qué está pasando?
No. ¿Qué nos está pasando a los artistas y a la sociedad con el arte? Yo siento que hay una popularidad, hay un interés. Buenos Aires, por excelencia, la oferta es monstruosa. Y vos ves. Me pasó, creo que lo comenté recién en la previa.
Está concurridísimo todo.
El día sábado voy a la galería de nuestra querida Ruth Benzacar, a visitar la muestra de Basualdo, y me encontré que había 40, 45, 50 personas. Claro, un sábado, claro,
un sábado a la tarde,
en el barrio de Chacarita, en la calle Velasco, cuando pensé que iba a estar yo y dos personas más.
Claro. Y yo sé, la funciona todos los días, ¿cómo es?
Bueno,
va mucha gente, digamos, ¿dónde queda? ¿O qué atractivo? Digamos, hay tres artistas que están exponiendo.
No.
A ver.
Vamos de a poco. Muchas preguntas.
Acorralada.
Está bueno lo que decís de haber ido a la galería en sacar el sábado y que hubiese mucha gente. Me encanta que digas eso y me encanta ver cómo Buenos Aires va creciendo digamos, a nivel de artistas. Buenos Aires siempre estuvo en lo máximo.
Prolífera.
Me encanta saber que hay cada vez más gente que va a las galerías. Está espectacular.
Digo galerías, digo museos, digo centrales, digo plaza, digo arte callejero, digo todo, ¿no? El Centro Cultural Recoleta.
Estuvo Andrés Duprat y es impresionante con la cantidad de gente que va al museo.
350.000 personas.
Y hay una oferta en galerías y en museos que está buenísima.
¿Cómo es París?
Exacto.
¿Cómo es?
Eso primero Buenos Aires. Después, en París, me preguntaste por la galería específica a la que yo trabajo. Es el mismo formato que las galerías de acá, o sea, están abiertas de martes a sábados, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
¿Entrada?
No, libre, todo. Libre. Sí, las galerías.
Claro. Acceso libre, como nos enseñó nuestro querido.
Acceso libre.
No gratuito. No entrada gratuita.
Exacto. Trabajamos con 20 artistas y ahora, por lo que dijiste, tres artistas, o sea, estoy haciendo un proyecto acá en Arte Va con dos artistas de la galería.
Que son los dos argentinos y un...
No, un argentino y un alemán.
Y un alemán.
¿Los podés,
Diego Bianchi, argentino, y Franz Herald Walter, alemán, nacido en 1939, o sea que...
Ok, porque acá lo tenía Santiago Di Paoli.
Santiago
otro
de
argentino, Irene Koppelman.
Exacto, en la galería trabajamos con artistas de todo el mundo y con tres, o sea, dentro del grupo hay tres artistas argentinos.
¿Y cómo le fue?
Todavía no empezó.
Ahora
vengo directo del montaje, o sea, tenemos
Tengo
montaje.
Una pregunta interesante, o sea, ¿cómo ingresan estos argentinos a Wolf?
Buena pregunta.
Ahí estamos.
Ahí vamos. Le vamos metiendo.
Vamos.
Ahí. Revolviendo.
No, porque ahí está la gestión cultural también, quizás humano, digamos.
Bueno, en este caso fue un poco al revés. Mira, es así. Jocelyn, que abrió su galería hace 25 años,
empezó a trabajar. ¿En 2003?
Sí,
¿puede ser?
Sí, 22
años.
Eso. Ponele. Empezó trabajando con artistas alemanes, así que más que nada. Franceses, o sea, se va desarrollando y ampliando el grupo. Y hay un artista francés que está invitado por Victoria Norton a la Bienal de Lyon. Victoria Norton, la directora de Arte Moderno, a la Bienal
está bien
de
que
Lyon.
Lo digas, está bien.
2011 creo que fue. Claro. Ahí Guillaume Leblon, que es este artista, conoce a Diego Bianchi, que es un artista argentino, que es parte de la misma Bienal. Vuelve a París y le dice a Jocelyn, conocí a un artista argentino súper interesante. Entonces Jocelyn se tomó un avión a Buenos Aires, lo conoció a Diego, creo que fueron dos viajes, poner una cosa así, y ahí le propuso que trabajase en la galería. Y después yo llegué a París, eso fue antes que yo llegara a París. Yo llegué a París, empecé a trabajar en lo de Claudine Papillon y ahí empecé a poder ver un poco qué es lo que estaba pasando, quién es quién, los interlocutores del mundo cultural, del arte contemporáneo en París. Y ahí dije, wow, hay un galerista francés que entendió el trabajo de Diego Bianchi y lo llevó para allá. Yo dije, yo a esa persona la quiero conocer. Y entonces lo conocí a Jocelyn y ahí le dije que quería trabajar en su galería. Y después de Diego incorporamos a los otros dos, a Santiago de Paoli y a Irene Koppelman, para seguir ampliando este diálogo que tenemos con América Latina.
No, me encanta el intercambio, el puente. Muy bien, buenísimo.
Ser puente, ¿no? Sí. Ser
claro.
Puente, ¿no?
¿Y cómo es te hago una pregunta de totalmente fuera de la última pregunta, ¿no? O la podemos después seguir. No,
como quieras.
Dale, no, pregunta y
el artista, comercialmente, ¿cómo es la cosa? ¿Viste? En una galería se convoca a un artista, exhibe sus obras, ¿Quién le pone el precio de esto vale esto, esto vale esto?
Bueno, esa es otra, es una construcción que hace la galería siempre, o sea, ese es nuestro trabajo, básicamente. Claro, nosotros le proponemos a un artista que trabaje con nosotros, y lo primero que tenemos que hacer es darle una organizar una muestra.
Para que venda. Digamos.
Bueno, exacto.
No, para exhibir,
para que muestre.
Ayudamos bien, en la producción de las obras.
Y que venda, las digamos, pero el objetivo final.
O no.
Hay un objetivo final que.
Sí, bien, sí, una galería de arte tiene como misión vender.
Y sí, o sea, bueno,
pero exacto, construimos una carrera, digamos, claro, que es mucho más vasto. Está, nuestro trabajo es como hablar con curadores, claro, y organizar, claro, muestras de los artistas. Eso va construyendo una carrera y la venta, obviamente, que es lo que le permite a la galería y al artista vivir.
Exactamente.
O sea, tenemos que.
Obviamente,
eso.
Sí.
Claro. Por después, eso me el arreglo comercial es igual en casi todos los países del mundo, es 50% claro, para la galería y 50% para el artista de cualquier venta que suceda.
Está muy bien.
Okay.
Muy y están ustedes, y gracias, termino con esto, rapidísimo, en Art Basel, en Hong Kong también, en Art Basel Hong Kong, Frieze en Londres, Seúl.
No, Frieze en Seúl, en Londres no.
En Seúl, en Londres no está, Artísima, París, ¿no?
Artísima la hicimos, no la estamos también haciendo.
Arteba, Arco.
Arco sí, en Madrid.
Ah, ok, bueno. Hay un montón
y
acá,
pero
bueno.
Art Basel en Basilea, Suiza.
Ah, ok.
Y en París. Y ahora lo lindo y espectacular es que estamos abriendo una galería en Seúl la semana
qué
que viene.
Lindo, bueno.
Sí, y es un edificio lindísimo y parece que Seúl es un lugar que.
Qué bueno.
Están pasando un montón de cosas, sí, claro, está súper. Vibrante, así.
Un amigo que expone ahí, es infernal, es más, infernal. Mujeres de ahí. Bueno,
y aparte seguimos con el clima.
Podemos después festejar esto con el regalito que se va a llevar. Porque esto es algo alucinante.
Ella después quiere festejar con nosotros.
No, bueno, que festeje ella, no importa.
Va a festejar,
bueno,
con sus amigos, con nuestros amigos de Arístides, que de Arístides siempre están presentes.
Sí, siempre, nos acompañan.
Escuchen este título, Melodía del Viento.
Muy poético eso, ¿eh?
Así que vamos ahí con Wolfram Hafner.
Opa.
También un otro baterista, alemán, percusionista. Hoy vengo con los alemanes, sabiendo que teníamos una invitada parisina que además representa
artista
muchos
alemán,
artistas alemanes. Vale,
muy bien, bien. Bueno, gracias, excelente.
Y ahora les cuento algunos detalles.
Dale,
de quién es. Thank you.
Bueno, yo...
¿Qué tema conquistador nos trajiste?
Wolfram Hafner.
Impresionante.
Bueno, escucharon, o sea, si uno escucha las armonías, está la percusión permanentemente manteniendo la línea del tema.
Sí.
Y Hafner ha sido un baterista de sesión y que ha estado al lado de monstruos como Pat Metheny, como Jan Garbare, como Terry Ripdahl, tantos músicos que hemos traído acá al Garage de la Artista, ¿no? Así que este Magic Moments número 6 y el tema es Melodía del Viento, ¿no?
Increíble.
Es precioso.
Divino,
sí.
Divino.
Me hace acordar, es muy poético esto.
Muy poético, las voces son de
muy
él.
Muy suave.
Voces además un poquito sampleadas. Y la particularidad que tiene Hafner, que se ha vinculado mucho con el mundo de los DJs, y particularmente con Ricardo Villalobos, que es un Hernán Cattaneo chileno, que vive en Alemania hace muchos años, bueno, que también es un referente, ¿no? Esta mezcla del jazz metido dentro también de las playlists de los DJs, ¿no? De las puestas, ¿no?
Tenemos que invitar a algún músico.
Dale.
Sí, estamos
tenemos que invitar a algún músico.
Lo de poesía lo dije porque ayer fue el 24 de ayer, domingo, se celebró el Día del Lector. En homenaje a 126 años desde el nacimiento, el 24 de agosto de 1899, ¿no es cierto? Bueno, era de Leo, el señor que estábamos hablando, de Borges,
años,
¿no?
100 años, sí. Mira vos.
Y nada, tengo muchas, pero voy a reducir. Dice en un poema que se llama El Lector o Un Lector, que otros se jacten de las páginas que han escrito. Estoy orgulloso de las que he leído. Y finaliza diciendo, y con esto termino, la tarea que emprendo es ilimitada y debe acompañarme hasta el final, no menos misteriosa que el universo y yo, el aprendiz. Bueno, la poesía calma y anima al alma a aceptar el misterio. Escuchen bien eso, ¿eh? Otro día lo repito para analizarlo. Bueno,
me encanta el concepto del aprendiz.
Me encanta además festejar el Día del Lector. Sí. En un momento en donde yo sé que vos no querés hablar más de inteligencia artificial, pero
no.
Es como que se lee, cada vez se lee menos.
Bueno, eso es un
algunos.
Algunos, pero claro, no, sí, es verdad.
Estoy
totalmente de acuerdo. Entonces, y eso es preocupante.
Es preocupante.
Muy preocupante.
Preocupante porque, bueno.
Nos preocupa a nosotros, pero no a los que no leen. A los que no leen, dice, bueno.
Bueno, ¿cómo es la agenda de Arte Va?
Eso sí.
Mi querida Inés.
¿Cómo es la agenda que quiere decir?
Ahora empieza el viernes, ¿no? Para el público presente.
Sí, para el público empieza el viernes.
Sí.
El viernes.
Qué bueno.
Y vas a estar ahí presente atendiendo ahí.
Bueno, ella es la han seleccionado como jurado.
Apa. Claro, estuve en el jurado de selección de galerías, lo hicimos en mayo.
Mirá.
Junto a María Casado, puede ser.
Sí.
Directora de, bueno. María Casado Home Gallery, ahí en Becar, una galería divina. Bueno, aquí es vicepresidenta de Meridiano.
También.
Ok. Sí. Florencia Malbrán, Lara Marmor, que
son
es curadora.
Divinas. Sí.
Pablo de Sousa, director de la Sousa Galería. Ajá. Y bueno, así que genial.
Felicitaciones.
La verdad que sí. Un honor que te hayan elegido. Me pareció interesantísimo leer las propuestas de todos los colegas.
Qué lindo.
En discusión con gente del mundo del arte, porque curadoras o galeristas que tienen una mirada súper amorosa de todo lo que estamos haciendo todos, así que discusiones con respeto, para crecer todos juntos, y la verdad me pareció un lujo y les agradecí mucho a las de Arte Va de haberme incluido.
Entiendo que la finalidad es llevar el arte latinoamericano a otros confines, ¿no? Imagino yo que debe ser parte, ¿no? O sea, una feria como Arte Va ya tiene su trascendencia, ¿no?
Sí, pero bueno, es una feria que sucede en Buenos Aires, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que venga gente de afuera acá.
Perfecto. Obvio.
A ver lo que,
interesados,
lo que está sucediendo. Entonces, por
¿y eso pasa?
Bueno, por eso creamos, porque antes del COVID había un poco más de participación de galerías extranjeras
que
acarrean un poco también curadores o coleccionistas de afuera.
Claro.
Después eso se frenó, obviamente, y ahora volvemos a arrancar con una pequeña sección internacional donde hay cuatro galerías y el objetivo es que cada año haya claro, más y
sí,
que se pueda generarse una súper linda comunión y como sinergia entre, claro, entre las galerías locales y las que y vienen las de afuera.
Claro.
Exacto.
Qué bueno.
Muy bien, qué buena onda.
Hacer preguntas porque era difícil esta pregunta, pero yo me
preguntaba qué criterio se utiliza para una selección de obras en una galería o si tenés alguna experiencia poder contarnos.
En la galería es bastante difícil porque claro, hay un montón de artistas y hay un montón de artistas que trabajan súper bien.
¿Cómo es el...?
Y hay que mirar mucho, hay que visitar muchos talleres de artistas, hay que pensar un montón y discutir en equipo y encontrarse con la persona también. Claro. Porque tiene que haber... Una relación de extrema confianza, además de que te tiene que fascinar lo que está haciendo y tenés que creer en eso, porque después la relación tiene que durar miles de años, tiene que durar muchísimos años, y crecemos todos juntos y es una relación...
Es un vínculo, digamos, que se da con un tiempo determinado o queda siempre.
Para nosotros queda siempre.
Ajá. Qué bueno.
Sí. Claro. Tiene que pasar algo, por lo cual.
O sea, que es como adoptar.
Sí, es como que te volvés una especie de familia, claro, como rara, distinta, pero estuvo lindo lo que dijiste, lo de todos los amigos y los parientes.
La mitad, claro.
La frecuencia.
Claro, el arte une, el arte genera amistad, el arte...
Sí, pero también estamos trabajando, entonces es como también es una relación profesional, entonces es como que hay que siempre encontrar ese equilibrio entre... Claro. El amor del otro y
la
lo que hace.
La convivencia, el respeto, las diferencias,
Una pregunta que me suena, lindo, a lo mejor lo debes saber desde el mundo de la gestión y de la curaduría, es ¿qué casos de éxitos, que debe haber y muchos, que entiendas ese galerista o esa galería que confió en un artista que estaba en su génesis, se vio una materia prima y después terminó siendo... muy exitoso, esa unión.
Sí,
¿no?
Bueno, a nosotros nos pasó.
Bien, a ver.
Trabajamos con una artista suiza que se llama Miriam Kahn.
Ah, vimos el año pasado, cuando le hiciste la nota a Inés. Claro.
Exactamente, sí.
Que empezó pintando, casi pintada, como en las calles, en las construcciones de túneles, en la vía pública en Suiza. La agarró la policía. Claro. Y Miriam es una persona con una convicción y una fuerza transmitida en su trabajo enorme. Y nosotros trabajamos con ella desde hace muchos años, 18.
Qué bien.
Y ella nunca, nadie la conocía, básicamente, hasta que el 2019, no hace tanto, un curador el director del Museo Reina Sofía de Madrid hizo una retrospectiva de su trabajo y ahí todo cambió.
¿Quién se Gade?
No, en ¿Manuel? Ese momento era...
Ah, el anterior, no me acuerdo cuál era. Bueno, no importa, está bien.
Fue antes y después de Madrid y ahí empezó a tener esa muestra y otras muestras, porque Miriam no lleva la
trampolín.
Misma muestra en todos los museos de Europa y ahora su carrera es imponente.
Ella había estado presa,
eso fue en los años 80, creo que la agarró la policía porque había pintado en una construcción de un túnel y no se podía, nada grave, pero es muy como...
Sí, es corajuda, digamos.
Sí, convencida de lo que hace.
Qué bien, qué bueno. Ese arte callejero, ¿no? Ese que trasciende, ¿no?
¿Te acordás que tu
Adrián Sepiorca,
tu amigo, ¿no? En el lunes anterior nos hablaba mucho, él que está en Madrid y se dedica, a hacer festivales, ¿no?
Sí,
y
es la dirección artística de 21 distritos.
Que nos hablaba que el arte viene de la calle.
Claro.
Y eso me encantó. Sí. Porque es cierto, aparte, ¿no?
Sí, muy bien.
Qué lindo.
Bueno,
decime.
No, estamos con... No, porque me estás marcando así, que ¿me querés decir algo?
Y sí, pero te estoy marcando. Muchachos, acá nos estamos indicando, estamos haciendo nuestros trabajos.
Estaremos en Arteba Sí, ¿no?
Por supuesto.
Sí, bueno, sí,
vamos a estar y qué sé yo, le haremos...
Haremos algunas notas.
Algunas notas.
Bien. Y vamos a generar contenidos para nuestras redes, pero vamos a hacer de todo.
Obviamente, así que eso desde luego. Y también vamos a disfrutar de un buen vino que en este caso...
Le vamos a entregar ya mismo.
Lo va a disfrutar Inés.
Y nosotros también, porque nosotros lo disfrutamos.
Inés, sí, la gente de Arístides, Bodegas Arístides.
Exactamente.
Que nos acompaña. Gracias. Un Bonarda, Bonarda de Mendoza.
Riquísimo,
sí,
¿eh?
Muy genial. Rico.
Es para que lo tomes con alguien, vas a quedar muy bien. Sí, si lo llevas a algún lado.
Aparte, así. Me gusta lo que me gusta es el vino tinto, así que
bien. Un gran saludo. Bueno,
en Francia se debe tomar también buen vino, ¿no?
Sí,
bueno, la gente de Arístides que nos acompaña confía en nosotros, son extremadamente acompañantes. Total. De todo lo que son las expresiones artísticas, están acompañan a muchos muchas galerías. Sí. Y bueno, y Delfina y Federico,
que es una palabra que me encanta, acompañan con el arte,
han venido acá al programa y bueno, se han hecho amigos nuestros y bueno, este es un pequeño presente.
Bueno,
que
gracias.
Lo sentimos muy valioso por parte de ellos en confiar en nosotros y nosotros a nuestros invitados. Sí. Así que
totalmente
unos divinos.
¿Qué dice nuestro querido Fernando?
Nada, qué sé yo,
a ver.
Paul Valéry en 1938 escribió que la historia de la literatura, en este caso, hablando de ayer que fue el Día del Lector, no debería ser la historia de los autores. No debería ser la historia de los autores, bien digo, y los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras, sino la historia del espíritu, como productor o consumidor de literatura. Esa historia podría llevarse a término sin mencionar un solo escritor. No era la primera vez que el espíritu formulaba esa observación. Y aquí hay mucho para leer, pero bueno, en 1848, 44, en el pueblo de Conrad, otro de sus amanuenses había anotado, diríase que una sola persona ha redactado cuántos libros hay en el mundo. Y lo dejo ahí porque estamos llegando al final. Y bueno, dijiste somos todo cosas. Un espíritu. O sea,
me gusta
que Inés Huergo se llame Inés Huergo y hace todas las cosas
no
que
es
hace.
No es casualidad, es causalidad.
Somos todos parte de un mismo espíritu. Eso es, en este garage del artista siempre reivindicamos eso y somos el otro. Sí. En realidad somos
el y lo otro, lindo salir distinto después de ir a visitar una muestra o una feria tan importante como Arteba.
Totalmente.
O estas cosas que te pegan en el pecho y que te transforman, ¿no?
O sea,
yo
que
creo que el arte es transformador.
Es un lindo programa para ir con el amor de tu vida, ir con tus amigos,
compartir.
Y va a haber mucho público, así que va a ser ¿Qué día va a ser el Arteba?
Viernes, sábado y domingo de este fin de semana, ¿no? Inés.
Y jueves, no sé. Bueno, el jueves creo que va a ser un pre-opening, me parece. Pero bueno.
Y queremos avisar contarle a nuestros oyentes que el lunes que viene lo tendremos a Juan Enrique Bedoya, que viene, que lo vamos a ver en Arteba.
Gran fotógrafo.
Fotógrafo peruano que está exponiendo
Grecia, La Riviera.
Grecia no es mi país.
En Fundación La Riviera
estuvimos con él, así que viene el lunes estará con nosotros.
Así que qué vamos a con qué nos
vamos con un temazo con Seven Day Falling.
Right.
Y bueno, nos despedimos casi deseándoles una buena
muchas
semana.
Muchas gracias,
Horacio,
la despedida a Inés Huergo.
Gracias, Inés.
Me encanta que hayas venido. Sabé que era difícil, pero pudiste venir. Así que gracias, que estás ahí haciendo un trabajo exquisito que vamos a ver ahora en Arteba. Y nos vamos.
Con este pianista bellísimo que es Svensson.
Vamos allá. Ahí estamos. Bueno, nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.